Hola, radiocoloristas. ¿Cómo estáis? Bah, seguro que fantástico, fantástico, fantástico. Ya tenemos prácticamente olvidado el tema de la pandemia, ese COVID que tanto nos agobió un par de años atrás. Y bueno, pues ahora nos toca relajarnos, pasarlo bien, disfrutar. Y desde Radio Colores, pues haremos todo lo posible porque así sea, no lo dudéis. Veréis Jacinto González con sus episodios de cuentos y relatos. Y bueno, pues ya sabéis que estamos dedicando el libro de modelos de mujer de Almudena Grandes, pues en este curso 2022-2023. Hemos hecho la primera parte de El vocabulario de los balcones y vamos a hacer su segunda parte, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con ello. Es El vocabulario de los balcones, insisto, es la segunda parte. La primera ya la hemos grabado y quizás la hayáis oído. Y como poníamos en el decíamos en el inicio de la parte anterior, pues Almudena Grandes se lo dedica a su amiga Ángeles Aguilera. Bueno, pues vamos, por lo tanto, con esta segunda parte de El vocabulario de los balcones de Almudena Grandes. Nunca se me han dado bien las rebajas. Recuerdo perfectamente que mientras la escalera mecánica trabajaba por mis piernas, iba pensando en eso, en mi incapacidad para revolver en los expositores y encontrar una ganga. Y recuerdo también que la vi antes a ella. Me estaba prometiendo a mí misma que jamás volvería a caer en la trampa, nunca más haría cola ante un probador. Cuando me fijé en una chica morena que llevaba el pelo recogido en una trenza larga y espesa, como la que llevaba yo cuando era niña. Y luego, entre la tercera planta, caballeros, y la segunda, todo para la mujer, tuve el presentimiento de que un tío que subía la miraba intensamente y me dio rabia. Y después me dio rabia que me hubiera dado rabia, porque esa reacción instintiva, pero mezquina, casi absurda, me hacía consciente de los años que iba cumpliendo con mucha más contundencia que el espejo del baño en mañanas de resaca. Y entonces decidí que el tío sería un gilipollas. Y levanté la vista para mirarle a la cara, y no solo no tenía cara de gilipollas, sino que, además, era él. Sus ojos se cruzaron con los míos y frunció las cejas. Frunció las cejas durante un instante, pero no quiso mirarme, no me reconoció. Y aunque me daba miedo contestarme que sí, tuve que preguntarme si no habría cambiado yo tanto como él desde cualquier día del verano del 77, del 78 tal vez. Ya ni siquiera me acordaba de la fecha. Habían pasado más de 15 años y al mirarle nadie podría adivinar el infamante apodo que arrastró durante su adolescencia. Conservaba el aire prematuramente melancólico que antes tenía todos los gestos de tristeza y caminaba aún con los hombros hundidos, la cabeza baja, afrontando el suelo, pero el corte de pelo, la americana de lana jaspeada, los zapatos de piel vuelta con cordones, la cartera de cuero castaño, piel muy usada, pero muy buena, que llevaba en la mano, delataban ese peculiar desaliño premeditado que siempre esconde una pizca de elegancia. Le van bien las cosas, pensé, mientras subía los escalones de dos en dos en dirección contraria a la que movía el motor, sin ser consciente todavía de que le estaba buscando, y le encontré comprando calcetines, granates, grises, negros, todos lisos. Pagó con una tarjeta de crédito y regresó a las escaleras, y yo fui tras él, y tras él salí a la calle Preciados, y sin perderle nunca de vista, sorteé un par de músicos callejeros, una cabra bailarina y el tenderete de un trilero, y llegamos a Callao, y siguió andando. Gran Vía abajo, pasó de largo un cine, luego otro, y luego otro, embocó San Bernardo, y yo le seguí. Recorrimos la misma calle que habíamos andado juntos tantas veces, en una situación que yo jamás me habría atrevido a adivinar entonces, él delante, sin volver jamás la cabeza, yo detrás, escondiéndome entre las farolas de todas formas, y atravesamos la calle del Pez, y siguió andando. No dejó de hacerlo hasta ganar la esquina de San Vicente Ferrer, y en ese punto sus talones giraron bruscamente un cuarto de vuelta, y yo me detuve, sin saber muy bien a dónde ir. Y le vi cruzar la calle de cuatro zancadas, la cabeza siempre rígida, aparentando despreocuparse del tráfico y quedarse quieto justo de mí en la otra acera. Se dio la vuelta muy despacio, levantó lentamente los ojos, me miró y supe que nunca había dejado de reconocerme. Tardé 5 noches, 4 días en decidirme y todavía 2 mañanas más hasta atreverme a empujar la puerta de la panadería sin tener muy claro lo que iba a decir, por dónde empezar después de los besos y los abrazos, los pésames y las enhorabuenas de rigor. Pero Conchita me dio el pie sin pretenderlo. ¡Qué barbaridad! Hay que ver, pero ¡qué elegante estás! Ya nunca vienes a vernos, claro, como somos pobres. Y obtuvo a cambio una versión exagerada de mi vida, que consistió sobre todo en un resumen abiertamente dramático de las infrahumanas dimensiones del apartamento de Martín de los Heros, cuyo alquiler me suponía, mentí, más de la mitad del sueldo. «Estoy pensando en volver al barrio, ¿sabes?», proseguí con una desenvoltura asombrosa hasta para mí mismo. «Pillar algo por aquí, no muy grande». Supongo que no seré la única de los niños de entonces, quiero decir. Mi hermano me dijo hace un par de días que había visto al nieto de la señora Fidela al salir de un portal en San Vicente Ferrer. Ella me miró con cara de no acordarse de nada y me dije que tal vez fuera mejor así, pero reaccionó enseguida para confirmar punto por punto mis sospechas. Naturalmente que sí. Juanito sí que había vuelto. O sea, murmuré para mí, que se llama Juan. Natural. Conchita se pasmaba de mi perplejidad. Igual que de pequeño, ¿cómo quieres que se llame? Ya, claro. ¿Y a qué se dedica ahora? Pues, no sé, da clases en la universidad o algo por el estilo. Averiguar qué enseñaba exactamente resultó un poco más difícil, porque mi interlocutora solo recordaba que su especialidad empezaba por A. No sé, hija, ahora sois todos unas cosas tan raras, y lo primero que se me ocurrió fue arquitectura. ¡No, mujer, quita ya! Tan importante no es. Y luego pregunté si era abogado. ¿Pero qué dices? ¡No, no! Mucho más importante que eso. Y así, por su peculiar escala de prestigio, fui descartando aparejador, ATS, alergólogo, ingeniero aeronáutico, aeroespacial y agrónomo, arqueólogo, filólogo, filólogo alemán, astrónomo, astrofísico y no sé cuántas esdrújulas más. «Sí, mujer», insistió al final, «si tú tienes que saber lo que es. Hasta sale en la tele de vez en cuando, hablando de los salvajes y eso». Comprendí enseguida lo que quería decir, pero tardé unos segundos en arrancar a hablar, como si aquella posibilidad me resultara más inverosímil que algunas de las que yo misma había propuesto, y no pude evitar que me temblara un poco la voz en la primera sílaba. «¿Antropólogo?», pregunté muy despacio, casi con miedo. Y Conchita elevó las dos manos al cielo mientras profería un alarido de triunfo. «¡Justo! ¡Eso es!». «¿El macarrón es antropólogo?», volví a preguntar, como si con una sola afirmación no hubiera tenido bastante. «¡Sí!», me contestó ella, para insistir luego en un tono ligeramente ofendido. «Y ya te he dicho que se llama Juanito». «Antropólogo el macarrón», afirmé para mí en un susurro. «Desde luego, tócate las narices». Después, Conchita sacó una lima de uñas del cajón de las pesetas, se sentó en un taburete y al otro lado del mostrador empezó a hacerse la manicura, como si estuviera sola, pero cuando yo buscaba ya una fórmula de despedida, se decidió a agregar el colofón que menos me esperaba. «Él tampoco se ha casado», dijo sin levantar la vista de su mano izquierda. «¿Y por qué me cuentas eso?». «¡No, mujer!». Y entonces me miró. «¡Por nada!». Estoy segura de que él nunca me creería si le confesara que fue una casualidad, pero lo cierto es que yo hubiera preferido otro balcón, otra fachada, otro piso, un mínimo desnivel, cualquier distancia, y si me hubieran dado a elegir, habría escogido una trinchera comunicada con la suya de forma diferente, a través de una azotea quizás, o de un simple patio de luces. Pero aunque no habían pasado más de 3 meses, cuando me avisaron de la agencia, yo ya no tenía 16 años, y el tiempo pasaba muy deprisa y muy despacio a la vez, demasiado rápido para retenerlo, demasiado lento para desesperar a quien sabe que no lo posee por completo. La chica que me acompañaba enarcó las cejas hasta un límite físico, cuando le pedí que no abriera los balcones. Recorrí en penumbra las habitaciones que daban a la calle, un gabinete, el salón, otro gabinete, el dormitorio, otro dormitorio, y di una señal sin dignarme a echar más que un vistazo a la cocina y al baño, que por muy recién reformados que estuvieran daban a un callejón, sin ningún interés. Obligué a los mozos de la mudanza a trabajar con luz eléctrica, el piso cerrado a cal y canto, mientras cada uno de mis objetos luchaba por convencerme del lugar que le correspondía. Y luego, todavía esperé a estar familiarizada con el espacio. El día en que decidí que me sentía segura, compré un ramo de flores al salir del trabajo. Coloqué el jarrón en una mesa situada en el ángulo adecuado y solo entonces abrí muy despacio las contraventanas del balcón del salón. Mis labios se curvaron solos, dibujando una sonrisa de la que no llegué a ser consciente del todo. Al otro lado de la calle, en un balcón del tercer piso del edificio contiguo al que se elevaba enfrente de mi casa, estaba él. Me miraba y casi sonrió conmigo.
Thank you.
Aprendí muchas cosas en muy poco tiempo, pero también muy pronto dejaron de bastarme. Juan pronunciaba continuamente su nombre en silencio, algunas veces, otras en voz alta, hasta que me acostumbré a llamarle así. Era muy desordenado, comía poco, dormía menos, y salía casi todas las noches, a pesar de que tenía que levantarse temprano, porque daba clases por la mañana. Por las tardes solía estar en casa y me miraba. A veces se acercaba al balcón con un libro en la mano o hablaba por teléfono durante mucho tiempo sin apartar los ojos del cristal, al acecho del menor de mis movimientos, como cuando éramos niños. Yo mantenía siempre enrolladas las persianas verdes y empezaba a cansarme, y dudaba que él tuviera bastante con la pobre Victoria de mi imagen, pegada al balcón durante horas como una calcomanía de tres dimensiones. Pero no llegué a recibir señales de que albergara una ambición mayor. Me mantuve firme durante algún tiempo. Luego la ansiedad pudo más, y a su amparo empecé a elaborar una lista de tácticas posibles, todas parejamente insensatas. Poner un cartel en el balcón me daba mucha vergüenza. Averiguar su teléfono y marcarlo me pondría enferma. Y cruzar la calle para pedirle una tacita de azúcar, pues resultaría físicamente imposible porque mis piernas se habrían fundido para siempre antes de lograr transportarme hasta su portal. Al final, opté por vaciar el salón de mi casa. Saqué todos los muebles al pasillo. Traje una banqueta de la cocina. La coloqué al lado del balcón y me senté allí. A no hacer nada. Confiaba en que él lo entendería. Siempre había sabido interpretar todos mis gestos. Y sin embargo, cuando levanté los ojos, los suyos sostuvieron mi mirada durante apenas un par de segundos. Su ausencia no llegó a desconcertarme, porque regresó enseguida, abrió las dos hojas, se apoyó en la barandilla y me miró. Yo imité sus gestos, uno por uno, y al principio no reconocí la música, pero mi memoria reaccionó antes que yo misma. Siento que ya llegó la hora. Él movía los labios muy cerca, al otro lado de la calle, pero no podía escucharle. Que dentro de un momento... Y entonces me di cuenta de que no conocía su voz, de que nunca la había oído. Te alejarás de mí. Y tuve ganas de llamarle, de gritar su nombre, suplicarle que gritara. Eso da igual. Pero no me atreví a articular un solo sonido. Ya nada importa. Y me uní a su canto al final del estribillo. Todo tiene su fin. Hasta que terminó. Luego me quedé mucho tiempo quieta, aferrando la barandilla con las dos manos. Le miraba y casi sonreí con él. Empezaba a hacer buen tiempo. Y esa canción se convirtió en una contraseña entre nuestros balcones abiertos. Lo demás pasó después, de repente. Hacía mucho calor aquella noche de junio, el aire pesaba como si lo hubieran hilado con plomo y el perfil de la luna parecía hervir sobre un cielo que, de puro caliente, se negaba a oscurecer del todo. Al otro lado de la calle él subió el volumen de su equipo de música y percibí casi el eco de un llanto, una queja terminal y desgarrada, como una resonancia de desesperación. Me levanté y me acerqué al balcón, y la voz del cantante sonaba igual que siempre, pero yo no era capaz de escucharla como antes, y empecé a desabrocharme la blusa sin advertir que aquel era el único gesto espontáneo que cometía desde que me había mudado a mi nueva casa. La única palabra que no había planeado, estudiado y sopesado previamente. Mi blusa cayó al suelo y empecé a desabrocharme la falda. Y él me miraba, el dibujo de sus cejas, dos arcos perfectos, inmutable como si alguien las hubiera esculpido en piedra sobre sus ojos fijos. Y mi falda también cayó al suelo. Terminé de desnudarme sin dejar de mirarle. Y él me miraba, pero no se movía. Me miraba, pero seguía apostando frente al balcón como un muñeco, como una estatua, como un cadáver. Mis párpados cayeron solos y mis lágrimas decidieron seguir su camino, escurrirse entre ellos, atropellarse y rodar sobre mi cara para certificar el último fracaso. Tuve que imponerme a mi propia piel, luchar contra la inercia que me aplastaba entera contra el suelo para abrir los ojos otra vez. Y quise no volver a ver a nadie, ninguna cosa, nada, nunca más. Pero contemplé un balcón vacío, abandonado, y mi corazón estuvo a punto de asomarse al mundo desde la enloquecida frontera de mi boca. Luego fui yo quien bajó la cabeza. Él cruzaba la calle con la suya más alta, los hombros por fin erguidos. Bueno, radiocoloristas, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Bueno, hemos tenido que dividirlo en dos porque nos parecía que la longitud era muy larga, el del vocabulario de los balcones, este relato tan maravilloso de Almudena Grandes. Espero que tanto, todo en conjunto, la primera parte y la segunda, os hayan gustado. que sigáis escuchándonos, que sigáis atraídos, bueno, por el interés de este libro que intento relataros de Almudena Grandes, ya sabéis, título Cosas de Mujer. Bueno, pues convencido de que será de vuestro agrado y que continuaréis escuchando, se despide de vosotros Jacinto González, y ya lo sabéis, siempre en el 107.7 de la frecuencia modulada, y si no, en todas las redes sociales, en radiocolores.com, ahí nos tenéis, ¿de acuerdo? Venga, pues un abrazo muy fuerte y seguid sintonizándonos. Thank you.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.